La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La violencia es inaceptable, es la frase que al unísono pronunciaron líderes políticos de todo el mundo relacionado al intento de asesinato contra Donald Trump. El expresidente Trump participará activamente en la convención republicana que se inicia hoy en Milwaukee. Tendremos el reporte especial desde esta ciudad con Jorge Agobián. Y Argentina es el campeón de la Copa América, que terminó el domingo en medio de una gran fiesta deportiva. Hoy es lunes 15 de julio de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los principales protagonistas de la campaña presidencial estadounidense, el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump, hacen un llamado a la unidad frente a la violencia política. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Quiero hablarles de la necesidad de que bajemos la temperatura de nuestra política y recordemos que, aunque no estemos de acuerdo, no somos enemigos, somos vecinos, somos amigos, compañeros de trabajo, ciudadanos y, lo más importante, somos compatriotas estadounidenses. Debemos permanecer unidos.
Desde el despacho Oval en la Casa Blanca, un escenario reservado para ocasiones puntuales, el presidente Joe Biden hizo un llamado a la unidad nacional y condenó la violencia política de la que fue víctima el expresidente Donald Trump el sábado a plena luz del día y durante un mitin en el estado de Pensilvania. Desde el ataque, el mandatario estadounidense ha comparecido hasta en tres ocasiones y, dirigiéndose a los estadounidenses, enfatizó en la lucha contra la violencia armada.
No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermizo. No podemos permitir que esto esté sucediendo.
El expresidente Donald Trump, víctima directa de este atentado, se sumó a los llamados de unidad y desde su plataforma Truth Social enfatizó en la necesidad de permanecer unidos. Mostraremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos y no permitiendo que gane el mal, dijo. Siguiendo la misma narrativa y a través de un comunicado, la esposa del precandidato republicano y la que fuera primera dama del país, Melania Trump, pidió a los estadounidenses estar por encima del odio. En una secuencia constante de reacciones, los mensajes de apoyo llegaron desde prácticamente todos los rincones del planeta. En Latinoamérica, el presidente venezolano Nicolás Maduro dejó a un lado las diferencias ideológicas y rivalidades políticas y expresó su condena al ataque.
Quiero, en nombre de Venezuela entera, de nuestro pueblo, rechazar y repudiar el atentado contra el expresidente Donald Trump, desearle su pronta recuperación y que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos y le dé la paz y le dé la tranquilidad.
Del mismo modo, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su rechazo al uso de la violencia y recordó que en política no hay enemigos, sino adversarios. En tanto, desde Colombia, el presidente Gustavo Petro hizo alusión al deterioro que sufre la democracia con este tipo de ataques y expresó su solidaridad con Estados Unidos. Ante la violencia, las diferencias políticas efectivamente quedan relegadas a un segundo plano y los presidentes Lula da Silva en Brasil y Javier Milei desde Argentina condenaron un hecho que el dignatario brasileño calificó de inaceptable, mientras que el líder argentino aseguró que la libertad está en peligro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el FBI calificó el hecho como un intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump y las horas que siguieron al hecho provocaron conmoción en los estadounidenses. El virtual candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024 solo habló 6 minutos y volteó la cabeza para ver una pantalla donde estaban los datos de la migración. Ese movimiento le salvó la vida. Las razones que motivaron a Thomas Matthew Crooks, presunto autor del atentado contra el expresidente Trump, aún son motivo de investigación y las autoridades se preguntan cómo este hombre de 20 años logró manejar hasta el lugar de los hechos un vehículo lleno de explosivos y luego subir al techo de una edificación ubicada a unos 150 metros de la tarima principal para disparar contra el virtual candidato republicano en varias ocasiones. Hasta el momento, el FBI no ha identificado ninguna ideología, ninguna amenaza publicada en redes sociales que den una pista de los motivos por la acción de Crooks, un empleado de un asilo de ancianos quien no tenía antecedentes penales en su contra. Las primeras investigaciones apuntan a que el pistolero actuó solo, razón por la que el tiroteo estará siendo investigado como un posible acto de terrorismo doméstico. El gobernador del estado de Pensilvania, John Shapiro, condenó el atentado y en conferencia de prensa dijo:
En primer lugar, el intento de asesinato del expresidente Donald Trump anoche fue absolutamente inaceptable y trágico. Lori y yo estamos agradecidos de que el expresidente esté a salvo, y según él y su equipo, está bien. También es importante señalar que anoche dispararon a 3 de nuestros compañeros de Pensilvania, 1 fatalmente y 2 en estado crítico.
Además de las lesiones del expresidente Trump, el atentado en Butler, Pensilvania, dejó como saldo un hombre muerto y 2 heridos por arma de fuego. La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Corey Comperatore, un ex jefe de bomberos, quien se abalanzó sobre sus hijas para protegerlas de los disparos. David Dodge, de 57 años, y James Copenhaver, de 74 años, recibieron disparos y, según el informe de la policía, están en condición estable y recuperándose en un hospital cercano al lugar de los hechos.
En tanto, la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, se prepara para la Convención Nacional Republicana que se inicia hoy y que oficializará el nombre de su candidato presidencial para las elecciones de noviembre. Y la ciudad está lista en medio de un gran dispositivo de seguridad. Jorge Agobián es el enviado especial de La Voz de América Milwaukee e inicia hoy la cobertura informativa.
Un extenso perímetro de seguridad custodia el centro de convenciones donde el expresidente Donald Trump se convertirá oficialmente en el candidato del Partido Republicano de cara a las elecciones de noviembre. La coordinadora del servicio secreto en Milwaukee dio un balance e intentó calmar la incertidumbre tras el intento de asesinato al exmandatario el pasado sábado.
Este es un evento especial de seguridad nacional. Esa designación es el nivel más alto de seguridad que otorga el gobierno federal. Por lo tanto, confiamos en los planes de seguridad que existen para este evento. Y estamos listos. Ha sido un proceso de 18 meses de planeación.
Miles de efectivos del FBI, la Guardia Nacional y de 130 departamentos de la policía de todo el país están a cargo de la seguridad bajo la coordinación del servicio secreto. Este es probablemente uno de los lugares más seguros en los que se puede estar, así que espero tener razón, dijo a La Voz de América James Bickenhinger, residente de la ciudad de Milwaukee, durante una vigilia que se llevó a cabo este domingo. Mientras el FBI aseguró que hasta el momento no se ha detectado amenazas en contra de esta convención o cualquiera de sus participantes. Es uno de los momentos clave de la contienda electoral en Estados Unidos. Y es el turno de Milwaukee y el Partido Republicano, que definirá su plataforma política y elegirá oficialmente a su candidato para las elecciones presidenciales. Y no se esperan sorpresas. Todo apunta a que el expresidente Donald Trump recibirá el apoyo de los delegados republicanos. Lo que sí está pendiente es quién más integrará la fórmula de Trump. Una revelación que podría ocurrir antes o durante de la convención, que arranca el lunes y se extenderá hasta el jueves 18 de julio. Inmigración, acceso al aborto y economía serán temas clave en los discursos de varias decenas de líderes republicanos. Varias manifestaciones a favor y en contra de Donald Trump están convocadas para esta semana, incluyendo una marcha que se llevará a cabo en la mañana de este lunes, eso sí, lejos del perímetro de seguridad del centro de convenciones. Desde Milwaukee, Jorge Agobián, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. De acuerdo a cifras oficiales, las solicitudes de migrantes que pidieron a autoridades mexicanas el reconocimiento de la condición de refugiado disminuyeron en un 32% en el primer cuatrimestre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sara Pablo tiene los detalles.
En los primeros cuatro meses del año, 10,148 migrantes solicitaron ante autoridades de México el reconocimiento de refugiados, lo que significa una caída de 32%. Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, advirtió que en los dos últimos años hubo más de 100,000 solicitudes. Sin embargo, muchas de las personas que pretendían ser reconocidas como refugiadas, lo que en realidad buscaban eran obtener la tarjeta de tránsito humanitario para llegar a Estados Unidos, la cual se ha dejado de otorgar por presión del gobierno de Joe Biden. Detalló que este año se han entregado 1,300 tarjetas, cuando en el 2023 se otorgaron más de 100,000.
Sin esta tarjeta, lo que estamos viendo es que a muchos de ellos los detienen y los regresan. Tenemos menos solicitudes de refugio, pero al final sí tenemos muchos migrantes que ya no están siendo registrados en esta instancia que es la COMAR, pero que sí están en México, porque también vemos mayor número de detenciones y menor número de llegadas a Estados Unidos, casi un 25% menos de llegadas, porque pues estas personas están siendo rescatadas o detenidas más al sur del país.
La especialista en migración destacó que entre enero y mayo del 2024 en México se han presentado 70,818 eventos de niñas, niños y adolescentes migrantes en situación irregular, lo que significa la cifra más alta de que se tiene registro desde el 2018. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Y cambiamos de rumbo informativo. Un ataque de Israel contra instalaciones en el norte de Gaza, donde presumiblemente se encontraba un alto jefe de Hamás, no logró el objetivo de eliminarlo y, por el contrario, dejó al menos 90 muertos, varios de ellos civiles, incluyendo niños. Hamás se apresuró el domingo a asegurar que Mohamed Deif gozaba de buena salud y que las conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza estaban en curso. El estado de salud de Deif aún no estaba claro después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijera el sábado por la noche que todavía no había certeza absoluta de que haya sido asesinado.
No hay certeza final de la muerte de Deif, pero puedo prometerles que de cualquier manera terminaremos con todo el liderazgo de Hamás.
Mientras, el jefe del ejército, el teniente general Herzi Halevi, dijo a los periodistas que Israel atacó un complejo donde Deif se escondía, pero añadió: aún es demasiado pronto para resumir los resultados del ataque que Hamás está tratando de ocultar. Los representantes de Hamás, por su parte, no dieron ninguna evidencia que respaldara la afirmación sobre la salud de uno de los principales arquitectos del ataque del 7 de octubre que desató la guerra. Su asesinato marcaría la muerte de más alto perfil de cualquier líder de Hamás desde que comenzó la guerra. Deif lleva mucho tiempo encabezando la lista de los más buscados de Israel y ha estado escondido durante años.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Venezuela entra en la recta final de la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Informa Carolina Alcalde.
Quedan menos de dos semanas para que los venezolanos voten por el nuevo presidente del país en un proceso marcado por denuncias por parte de la oposición sobre ventajismo oficial y una ola de persecución y represión. El sábado, la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia participaron en un acto de campaña en el estado Carabobo luego de denunciar obstáculos gubernamentales para lograr llegar a la ciudad de Valencia. El domingo, a pesar de que su rector negó el permiso para el evento, se encontraron con jóvenes en la Universidad Central de Venezuela, donde Machado habló sobre las dificultades que han enfrentado, pero les aseguró que disfrutarán conocer la libertad.
Una generación única, excepcional. Una generación que solo ha conocido un estado colapsado, con los peores servicios del mundo, sin transporte, sin educación, sin salud, sin crédito para tener su vivienda. Una Venezuela donde no se les ha permitido ser autónomos, donde se les han violado todos sus derechos. Y aún así, siendo una generación que nunca ha conocido la democracia, ustedes son tan excepcionales que no han dejado de luchar por ella.
González Urrutia dijo que cuentan con los jóvenes para lograr el cambio en el país y recibir a los millones de venezolanos que se fueron a otros países a buscar un mejor futuro.
El desafío es muy grande, pero estamos convencidos que con el esfuerzo de todos lo vamos a lograr.
En tanto, el presidente Nicolás Maduro también se encuentra recorriendo el país y ha insistido en que obtendrá su tercer mandato en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En tanto, la Organización Meteorológica Mundial advirtió sobre un periodo récord de altas temperaturas, alcanzando 1.5 grados Celsius superior a la era preindustrial durante 12 meses consecutivos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea advirtió que la temperatura media global ha sido 1,5 grados Celsius superior a la era preindustrial durante 12 meses consecutivos, basado en recientes datos publicados. El mes de junio fue el más caluroso registrado en el mundo y el 13º mes consecutivo en el que se estableció un récord de temperatura mensual que puede seguir elevándose durante lo que resta del año, según advirtió la Organización Meteorológica Mundial. Los científicos señalan que la temperatura media global durante el último periodo de 12 meses, julio 2023 a junio 2024, es de 1,64 grados Celsius, superior a la medida preindustrial de 1850 a 1900. Según el conjunto de datos recopilados, Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, expresó textualmente: "Las últimas cifras del Servicio de Cambio Climático de Copernicus lamentablemente ponen de relieve que superamos el nivel de 1,5 grados Celsius de forma temporal y con una frecuencia cada vez mayor mensualmente. Sin embargo, es importante destacar que los incrementos temporales no significan que se pierda definitivamente el objetivo". La secretaria general Celeste Saulo mantiene su constante llamado a la acción climática para frenar el calentamiento global.
La acción climática significa cosas diferentes para diferentes personas, pero todos estamos de acuerdo que es indispensable y urgente, y es un llamado para todos. Todos debemos ir en la misma línea.
La comunidad científica ha advertido en repetidas ocasiones que un calentamiento de más de 1,5 grados corre el riesgo de desencadenar impactos mucho más graves en el cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos, y que cada fracción de grado de calentamiento importa. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. El torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de La Voz de América.
Argentina es el nuevo campeón de América en el Hard Rock Stadium de Miami y ante más de 70.000 fanáticos le ganó a una muy difícil selección de Colombia en una final dramática, muy disputada y muy pareja de los dos mejores equipos de la Copa América. Se jugaron 90 minutos con una muy prolija y agresiva Colombia en la primera media hora de juego y luego se fue emparejando con pocas situaciones de gol para ambos y mucha lucha. El 0-0 se destrabó en el alargue, en el minuto 112, a través de Lautaro Martínez, quien además fue el goleador del torneo con 5 conquistas.
Este equipo siempre saca algo de adentro, algo que no se prepara, y en definitiva logramos lo que queríamos, que era levantar otro título.
El encuentro marcó además la despedida de la selección de Ángel Di María, que cumplió su partido número 145 con la albiceleste.
Sí, ya está, se terminó. Era lo que soñé, lo que deseaba, terminar de esta manera. Cuando pasé muchos años complicados, seguí intentando, seguí luchando para poder terminar de esta manera y el de arriba me terminó dando todo eso.
Por su parte, el volante de la selección argentina, Rodrigo De Paul, decía emocionado.
No sé cómo describir lo que siento, estoy muy feliz. La verdad que esta Copa nos costó mucho, es muy difícil mantenerse en el lugar que tenemos. Cuesta el doble realmente y nada, lo volvimos a hacer, así que admiración y mucho orgullo sobre este grupo.
Del otro lado, el defensor de la selección cafetera, Davison Sánchez, decía.
Pero no es de merecimiento, tenemos que hacer el trabajo. Es el camino, sí, pero duele mucho cuando trabajas para estar aquí y competir para ganar. Tenemos que darle gracias a la gente. Todos los partidos vinieron, nos apoyaron y eso siempre es importante.
Por su parte, el entrenador de la selección cafetera, Néstor Lorenzo, se mostró conforme a pesar de la derrota.
Hicieron un gran papel los muchachos, se mataron y por eso le decía con la frente alta que vamos bien, vamos un buen camino.
El encuentro se jugó como una verdadera final, con dientes apretados, sin regalar un centímetro y en algunos pasajes con mucho roce y pierna fuerte, que dejaron 4 tarjetas amarillas por parte del árbitro brasileño Rafael Claus de regular actuación. El partido debió comenzar con más de una hora de demora por problemas con la seguridad afuera del estadio y con fanáticos que ingresaron sin tickets. Con el título, Argentina es además de bicampeona de América por tercera vez en su historia, la más ganadora de la Copa América con 16 títulos y así revalidó el título de Brasil del 2021 y jugará la finalísima frente a España, flamante campeona de Europa. Merecida Copa América para la selección argentina que hizo un gran torneo y que la jerarquía de sus jugadores marcó la diferencia. Y aquí concluimos la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024. Soy Gustavo Cherkis de La Voz de América en Washington y será hasta la próxima.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hablamos del fútbol de Copa América. Lautaro Martínez anotó en la segunda parte de la prórroga y Argentina sobrevivió la baja por lesión de su capitán Leo Messi para repetir como campeón continental tras vencer a Colombia 1-0 en una electrizante y caótica definición que acabó en la madrugada de este lunes. Messi acabó viendo el partido desde el banco de suplentes con el tobillo derecho muy hinchado y llorando desconsoladamente después de anotar a los 112 minutos. Lautaro corrió hacia la caseta para abrazar al caudillo del ciclo más glorioso de la selección argentina. El momento de alzar la Copa América fue simbólico para Argentina. Tres de sus jugadores más venerados recibieron el trofeo al acercarse su último gran momento juntos representando a la Celeste y Blanca. Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, representantes de una época triste en la que la selección no podía triunfar, acabaron levantando la Copa. En otras acciones, España volvió al trono del fútbol por cuarta vez, un récord absoluto para Inglaterra. Ha sido una agonía que se suma a décadas de sinsabores en las grandes citas. Al completar un torneo que el equipo dominó de principio a fin, España doblegó el domingo 2-1 en la final de la Eurocopa con Michael Oyarzabal como el inesperado autor del gol de la victoria a los 86 minutos. Oyarzabal se deslizó para puntear al fondo del centro de Marc Cucurella cuando todo indicaba que la final en el Estadio Olímpico de Berlín se iba a una prórroga tras otra agónica reacción de Inglaterra en el torneo. El sustituto de Cole Palmer empató para los Tres Leones a los 73 minutos, luego que Nico Williams había abierto la cuenta a los 47. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Dos celebridades del mundo televisivo estadounidense fallecieron durante el fin de semana. Shannen Doherty, estrella de Beverly Hills 90210, murió de cáncer a los 53 años. Según la revista People, su enfermedad fue revelada públicamente en una demanda presentada en 2015 por la actriz contra sus managers, en la que alegaba que su fortuna fue mal administrada y que sus gerentes permitieron que su seguro médico caducara. Richard Simmons, estrella televisiva quien con sus camisetas y pantalones cortos exhortó al público con sobrepeso a hacer ejercicio y comer mejor, murió el sábado de causas naturales. El día antes había cumplido 76 años. Simmons falleció en su residencia de Los Ángeles. Durante su adolescencia, Simmons llegó a pesar 230 kilogramos y se dedicó a compartir consejos para perder peso. Fue presentador del programa diurno Richard Simmons Show, ganador de un Emmy y autor de libros y planes de dieta. También abrió salones para hacer ejercicio y protagonizó videos que se convirtieron en un fenómeno cultural en la misma época de los videos de Jane Fonda y la canción Physical de Olivia Newton-John. En el cine, la cuarta parte de la película Despicable Me sigue en primer lugar de la taquilla nacional para esta semana del 15 de julio, seguida de Inside Out 2 y nuestra favorita Fly Me to the Moon. Julio en la historia, 2012, 20 de julio, un atacante armado con granadas, rifles semiautomáticos y una pistola Glock da muerte a 12 personas en un cine Century 16 de Aurora, Illinois, durante la proyección de la película The Dark Knight Rises. 70 personas resultaron heridas. El tono de la conversación en Estados Unidos cambió en el fin de semana por los hechos de violencia en Pensilvania, cuando faltan 3 meses y medio nada más para las elecciones presidenciales y el Partido Republicano realiza su convención en Milwaukee, Wisconsin. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.